Buenas tardes, mi querido doctor Federico Franco, a toda la mesa también ahí, que está acompañándote y por supuesto a la audiencia. Y licenciado, no más todavía, apreciado.
Ah, bueno, licenciado. Federico,
así que.
A mí ya me dijeron que tener el doctorado, pero por lo visto está doctorando, entonces aquí a poco vamos a tener. Ministro Ariel Oviedo, vamos a dividir un poco la participación tuya hoy en el programa, porque lo primero. La gente a veces no sabe lo que ocurre. Hace 34 años, tu papá, el general Lino César Oviedo Silva, estaba comandando prácticamente una revolución contra la dictadura de Alfredo Stroessner. Y queremos saber, primero, cuántos años tenía, segundo, qué estaba haciendo, tercero, dónde estabas en esos momentos. ¿Podés contarnos cómo vivió tu familia la revolución del 2 y 3 de febrero de 1989, ministro?
Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, la verdad que yo en esa fecha, con mi madre estábamos en la zona de Santa Catarina, ¿verdad? En Brasil. Coincidió un viaje de vacaciones que teníamos y bueno, nos enteramos.
¿Fue una coincidencia o no eso? ¿O ya se fueron ya preparados?
Y bueno, la verdad que mi madre dice que extrañamente en ese momento mi padre muy rápido fue todo para que nosotros
entonces podamos, ya está aclarado,
podamos salir, ¿verdad? Pero la verdad que no quiero decir que fue a lo mejor una coincidencia, ¿verdad? muy acertada, por decir así, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero era yo muy joven, ¿verdad? Yo era una criatura, apenas tenía 12 años, ¿verdad? Así que era muy chiquito todavía para entender muchas cosas en las que se dieron en ese momento.
Una medida de precaución entonces, Ariel, porque la verdad que también se jugaba la vida tu papá con esto, y una forma de precautelar su familia era enviándole al extranjero, por supuesto. Yo haría lo mismo.
Y la verdad que nunca, no quiero negar ni decir que es así, pero es coincidente nomás de que hayamos salía en ese momento muy difícil, ¿verdad? Mi padre estaba realmente jugándose una situación, bueno, bien ustedes lo saben, ¿verdad? En esa época y en ese tipo de gobiernos no había mucho que hablar, si es que uno conspiraba en contra, ¿verdad? Pero por supuesto que fue un momento difícil, ¿eh? Me imagino sobre todo para él, ¿verdad? Pues teniendo en cuenta que tenía familia, bueno, familiares en general, y bueno, a partir de ahí todos sabíamos que iba a ser una consecuencia para todos y que eso fallaba, ¿verdad? Pero gracias a Dios todo se dio como corresponde, y bueno, de ahí a hoy podemos estar disfrutando de la libertad, ¿verdad? Muchas veces ya yo creo que libertinaje, pero la libertad de poder expresar nuestros pensamientos.
Ministro, te saluda Víctor Rivarola. Quería consultarte, en estos años, bueno, vos decís que cuando se produjo el golpe eras pequeño, pero digamos a lo largo del tiempo, a medida que a vos y a tu familia le interesó más la política, de los comentarios que pudiste escuchar de tu padre, ¿cuál te parece que fue el momento más álgido en ese proceso y sobre todo al momento del levantamiento del 2 y 3 de febrero?
No, sencillamente cuando tuvo que irse allá a hacerle frente al general, ¿verdad? Cuando en el escolta, ese fue un momento que él siempre resaltó mucho, en donde ahí sintió que era ya de vida o muerte la situación, porque había un nido de ametralladoras resguardándole al presidente, ¿verdad? Entonces ir a pedirle la rendición en el lugar más protegido en ese momento de Paraguay, él expresaba que fue un momento, digamos, álgido, como bien lo expresaste, y ahí ese fue el momento cúspide o determinante de la noche, ¿verdad? Por suerte hubo bastante, digamos, madurez en ese momento de todos quienes estaban ahí, en especial el general Stroessner y culminó ahí mismo, ¿verdad? Creo que de lo contrario, de haber existido algún ataque o disparo o la muerte encima del ese entonces coronel Oviedo, iba a ser algo realmente para mí. De hecho, se lamentó muchas pérdidas de vida, ¿verdad? Pero si ocurría eso en ese momento, iba a ser algo realmente muy, muy catastrófico, ¿no?
Ariel, nosotros ayer estuvimos repasando la proclama del 3 de febrero y hablaba de la unidad del Partido Colorado. ¿Por qué te parece que tu padre, Lino César Oviedo, tuvo que finalmente, después de idas y vueltas muy, muy traumáticas, separarse del Partido Colorado? ¿Por qué en él, que fue uno de los gestores del 3 de febrero, no se pudo dar finalmente esta premisa de la unidad del Partido Colorado? ¿Tuvo que abrir su propia opción electoral y política?
Él fue, recordemos nomás que en una convención muchos de nosotros fuimos echados del partido en una convención del Partido Colorado, ¿verdad? O sea que no fue algo voluntario nuestro y no fue algo que nosotros hubiésemos querido, ¿verdad? Lamentablemente en ese entonces, como te dije, en una convención fuimos expulsados del partido y Lino no tuvo otra, en general Oviedo no tuvo otra alternativa para seguir con su lucha, con su pensamiento, con sus ideales, con la gente de confiar y tenía esperanza de tener que ir a conformar otro partido. De hecho, mi padre, y yo eso sí recuerdo cuando estaba comenzando a idear la incursión suya en política y su candidatura a presidente, recuerdo que estábamos todavía, era comandante del ejército, ¿verdad? Pero ya había ya empezaban a haber aquellas tensiones con el entonces presidente Guasmosi, ¿verdad? Una vez se sienta él y me dice, bueno, ¿cómo vamos a llamarle a nuestro movimiento? Y él empieza a tirar varios nombres, dice, cuando llamó a menos va quedando la Unidad Nacional de Colorado, me dijo, tenemos que buscar otras dos alternativas, porque en la primera yo estoy seguro que me van a querer proscribir, me dijo, ¿verdad? Entonces vamos a llamar la Unidad Nacional de Ciudadanos Éticos, vamos a llamarle, y una vamos a tener el reserva, dijo la tercera, ¿verdad? Entonces la Unidad Nacional de Ciudadanos de Colorado Éticos, después cuando se le expulsó del Partido Colorado, ahí usó la Unidad Nacional de Ciudadanos Éticos, y él tenía un tercer nombre que se llamaba Unidad Nacional de Ciudadanos y Extranjeros, ¿verdad? Entonces él venía ya teniendo en cierta forma un presagio de que iba a ser dura su batalla, ¿verdad? Por lo tanto, no sé, vale la pena mencionar un poco esto porque son detalles que nunca en la historia todavía creo que se mencionó y bueno, momentos como este de repente vale la pena recordar, ¿verdad? Y bueno, de ahí lamentablemente será lo que será, él siempre, nunca y siempre tenía en el corazón, como él mismo lo expresaba, que él decía que era mucho más colorado que muchos colorados que estaban en el partido, pero lamentablemente tuvo ese desenlace, y desde ahí siempre prácticamente el UNAC, digamos Ciudadanos Éticos, en un 90% eran colorados, ¿verdad? Creo que el 5% era de única afiliación y el otro 5% de varias afiliaciones, incluido el Partido Liberal. Entonces, para mí que nunca dejamos de ser una discusión permanente que yo tenía con mi padre de volver al Partido Colorado, pero bueno, lamentablemente eso ya no pudo ser, y hoy estamos como estamos, ¿verdad? Hoy ya el partido UNAC sin Oviedo es, no quiero decir un imposible, pero muy difícil de que pueda volver a reposicionarse en lo que alguna vez fue tener 9 senadores y 15 diputados, ¿verdad? O siquiera pelear la presidencia de la República, ¿verdad? Es bastante difícil porque fue, como todos sabemos, conformado con la esperanza y el liderazgo muy fuerte que tenía el general Oviedo, ¿verdad?
Ministro Ariel Oviedo, buen día. Vanessa Franco te saluda. Buen día, Vanessa, ¿cómo estás?
Bueno, antes que el cargo, le hablo al hijo, ¿verdad? Al hijo de una persona tan importante como fue tu padre. Ayer estábamos escuchando las historias del general Regis como uno de los Carlos, y bueno, tuviste el honor de ser hijo de Lino César Oviedo, también una persona que marca la historia de nuestro país. Pero ¿cómo tuviste la noticia el día que él falleció hace 10 años? ¿Cómo continuó tu vida también después de eso en cuanto a la carga que también ha de ser para vos ser hijo de Lino César Oviedo? Sí.
Bueno, nosotros, primero que nada, te agradezco mucho por tus palabras. Realmente un honor ser el hijo de Lino Oviedo, haber estado tan de cerca de él, una parte importante de su historia, ¿verdad? Que fue a partir después del golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, realmente es un verdadero privilegio y también significó mucho aprendizaje, mucha enseñanza que hasta hoy me sigue sirviendo en mi vida. Yo ese día estaba en el cumpleaños de un amigo, o sea, en una cena, y ahí me llama quien fue en ese momento su chofer, Juan Carlos Coronel, y me dice: tu papá no está llegando todavía, tenía que haber llegado ya hace como una hora y media y no llega y no tenemos contacto. Y coincidentemente, y me preguntó: ¿vos no sabes nada? Yo hablé con él cuando estaba empezando a despegar el helicóptero. Le dije, me dijo que teníamos en ese día, el día siguiente, teníamos un recorrido por el departamento central. Yo era candidato a diputado, ¿verdad?, para el segundo periodo. Y me dijo: sí, mañana tenemos que decir, papá, tenemos que ir a Guaregua. Ok, y ahora estoy. No tenemos ni una señal, papi. Le dije: ¿por qué no hablamos cuando llegue nomás? Sí, me dijo: bueno, él pone a llegar. Me dijo: va, ese es mi Manolito, me dice, por mi hijo, era su nieto, ¿verdad? Y pues nada, papá, le dije: le dije, entonces sí, vamos a un asadito después del recorrido, entonces en tu casa, en casa, para vernos. Bueno, saludos a todos ahí, a la familia, y vamos a decir que nos vamos 3 semanas para compartir un poco con familia. Dale, papi, le dije. Hablaba mi hijo, hablaba, y ahí nunca más le escuché, ¿verdad? Y después, lamentablemente, ya, bueno, nos fuimos a esperarle a él en la quinta. Él estaba ahí, estaba haciendo de base para llegar los recorridos al interior. Y bueno, empezamos a contactarnos. Entre paréntesis, quiero darle un gran agradecimiento públicamente al doctor Federico Franco, su momento era presidente de la República, y nos atendió de manera excepcional. Realmente, muchas gracias, querido presidente. Y bueno, ahí ya empezamos con torre de control, todo. Lamentablemente ya no daba para hacer vuelo nocturno en ese momento, ¿verdad? Porque es imposible, no se ve nada durante la noche, al menos en esa área, ¿verdad? Y apenas amanece nomás ya, bueno, nos avisa la gente de torre de control que efectivamente habían encontrado el helicóptero siniestrado, ya sin ninguna posibilidad de vida de los tripulantes, ¿no? Pero fue un momento difícil en plena campaña electoral. El candidato a presidente de la República, todos sabemos de que giraba la campaña sobre su persona, ¿verdad? Y bueno, de ahí tener que reconstruir todo fue realmente muy difícil, muy complicado. Fueron electos apenas 2 diputados y un senador después de eso, políticamente bastante golpeado, ¿verdad? Así que reconstruir desde ahí para mí y para mi hermana Fabiola ya no era una opción, ¿verdad? Lamentablemente, mi idea siempre fue la de convertir ese partido en un movimiento interno del Partido Colorado para que siga teniendo vida y que eso que él construyó, que construyó con el espíritu de que le sirva a la gente, de que sea un lugar digno donde puedan llegar nuestros hermanos campesinos, porque tenían, ese lugar tiene espacio para hospedarle a varias gente que de hecho lo hacíamos cuando él vivía, ¿verdad? Entonces yo siempre fui la opción de convertirle eso en un movimiento interno del Partido Colorado. Lamentablemente no, esa es la visión de quienes hoy lideran eso, ¿verdad? Y no fue en su momento. Y mi hermana y yo, bueno, pasamos al Partido Colorado. Yo fui reelecto dentro del Partido Colorado ya como el diputados más votados del Partido Colorado y de la República en el 2018. Hoy ministro, y me imagino lo que iba a hacer si es que el INE volvía al Partido Colorado. Yo creo que íbamos a hacer, iba a cumplir su objetivo, yo creo, de ser presidente.
Ministro, justamente eso quería comentarte a vos y a la audiencia. Sigo mucho todo lo que es TikTok, redes sociales, ¿verdad? Y sí, constantemente aparecen videos de tu señor padre, sí, en entrevistas, en su momento. Bueno, en TikTok está cuando él hasta derramaba lágrimas y decía su visión para el país, ¿verdad? Y yo creo que hasta sí, hoy día por eso tiene seguidores y por eso también capaz en vos está tan intacto todo lo que a lo mejor él hubiera querido hacer, ¿verdad? Porque en realidad tenía muchos seguidores y creo que lo sigue teniendo, porque mira que la gente sigue compartiendo a full esas entrevistas de Lino Oviedo. ¿Vos crees que todavía esa visión país que él tenía sería aplicable en este momento?
O sea, absolutamente. La ruta bioceánica, si bien es cierto, fue muy promocionado y muy, muy mencionado por Lino Oviedo. Eran rutas que hace tiempo, en épocas donde yo creo que había mucha conciencia de la toma de decisiones estratégicas como Estado, ya se tenían, ¿verdad? O sea, eso no es algo de este momento, ni el Inovido, ni ya antes de Oviedo ya se tenía esa visión, ¿verdad? Yo creo que muchas de las propuestas que Oviedo mencionaba en su plan de gobierno son atemporales y de hecho siguen siendo hasta hoy muy vigentes, como por ejemplo el tema del fortalecimiento al sector del pequeño productor, del campesino, por ejemplo, ¿verdad? Todavía es una tarea pendiente. No se pueden hacer todas las cosas juntas en cada gobierno o por cada gobierno, pero por ejemplo es algo que hace cuántas décadas que eso se viene diciendo, ¿verdad? La reforma profunda realmente de la agricultura, la transformación de la agricultura a lo industrial, que también ya era su pensamiento. Entonces yo estoy absolutamente convencido de que sus ideas y sus pensamientos eran atemporales, ¿verdad? Por lo tanto creo que sin duda siguen siendo vigentes y mucho más actuales todavía ahora, ¿verdad? Y a veces inclusive le decía a mi papá que papi, vos sos tipo de Julio Verne en la política, porque habían cosas que quería aplicar que en su momento todavía no eran momentos, por decir así, o no habían las coyunturas políticas para poder aplicarlas, ¿verdad? Entonces con eso nomás quiero resaltar de que sí, sus ideas y sus pensamientos y sus sueños inclusive siguen siendo los mismos sueños de jóvenes y gente trabajadora y campesina que hoy inclusive a lo mejor escucha el nombre de Lino Oviedo, no lo conoció en persona. Y creo que todavía hay mucho por hacerse en Paraguay, mucho por crecer. Tenemos casi el 60% de nuestro país que desarrollar y muchísimos, muchísimos, muchísimos jóvenes quienes hoy están entrando. Creo que una cosa así como 100.000 jóvenes por año ingresan al mercado laboral. Eso todavía sigue siendo un gran desafío, aumentar el Producto Interno Bruto. Todo lo que él ya visionaba, por ejemplo, de exportar nuestras cosas a países que necesitan, que viven de la importación, como, qué sé yo, Dubái, por ejemplo, ¿verdad? Que tuvo varias reuniones con ellos para poder exportar cítricos, carne de cabras que ellos consumen, ¿verdad? Porque no consumen animal vacuno. Y uvas, varias cosas que es importante, o sea, innovaciones como esa que yo creo que todavía están vigentes y que siguen siendo una necesidad inclusive para nuestro país, ¿verdad? El de tener la capacidad de desarrollar ese tipo de industria para darle ese puntapié, ese salto importante que el Paraguay necesita de ser solamente productor de materia prima.
Quería volver sobre un punto que ya te explayaste al respecto, porque me parece interesante. Lino César Oviedo, una persona controvertida, digamos, en varios momentos de la política nacional, bien nos dijiste, fue
fue echado del Partido Colorado, prácticamente, digamos, una conspiración interna dentro del Partido Colorado lo echan. Y digo, ¿por qué o en qué se basa o en qué se basó en su momento tu optimismo de que Lino César Oviedo podía volver al Partido Colorado y eventualmente ser candidato? ¿Conversaste con alguien? Sí, ¿algunos con representantes alguien. Del coloradismo se acercaron a ustedes? Contanos no. un poco de eso, por favor.
No, fue algo, un pensamiento propio. Yo con él tuve varias discusiones sobre el tema. Él ya no consideraba viable realmente. Él decía que no, ya. Y hay que reconocer un poco, todos sabemos que Lino tenía el carácter fuerte, ¿verdad? Y una vez que ya se decidía, ya muy muy difícilmente cambiaba sus posiciones, ¿verdad? Y en este caso particular, él decía, Shenda llevo y ve y añemos ejai, decía. Si ella cierro valle, más allá, baja a otro lado, o ajeno, decía él. O sea, tomó hasta como muy personal, digamos, esa situación. Pero yo también le decía, papá, vos siempre decís que el partido no tiene la culpa. Y bueno, en síntesis, ya no consideraba posible eso, ¿verdad? Estaba ya realmente construyendo, como te digo, un nuevo partido y el acercamiento no fue al revés. Yo no pude acercarme en su momento con la presidenta Lilian Samaniego, ¿verdad? Que entre medio hubieron también conversaciones en donde mi papá fue intermediario para que pueda pacificarse el partido, porque recuerden que estaba en la llanura y había un gran enfrentamiento ahí entre Nicanor y el ingeniero Castiglioni, ¿verdad? Y papá Lino decía que un partido colorado inestable era tener un Paraguay inestable, ¿verdad? Entonces, en su momento dado también tuvo sus buenas gestiones para que eso ocurra, porque habían demanda también, creo que estaba involucrado en el problema, ¿verdad? Y bueno, en síntesis, también tuvo que ver, y de ahí me surgió la idea de que yo creía luego de que Lino quería volver al partido, por eso de repente hizo un poco esas gestiones, ¿verdad? Pero después no se dio, ¿verdad? Y yo ya me quedé con la idea, y hasta que él ya después, bueno, falleció, y yo traté de darle un poco forma a lo que era de repente una idea nada más. Y bueno, así como te expliqué, se fue concretando. Y hasta inclusive en su momento se me consideró ser el candidato a vicepresidente de alguna de las duplas, ¿verdad? Entonces, creo nomás de que Oviedo tenía, y te estoy dando los números, cifras, ¿verdad? 90% en una seda colorada. Nosotros nacimos en el Partido Colorado, nuestras raíces fueron siempre de dentro del Partido Colorado. E históricamente no existen terceras fuerzas todavía que tengan, para la redundancia, la fuerza suficiente, si no es el Partido Liberal, el Partido Colorado, para llegar al poder y poder sustentarse en el tiempo. Recordarán, el presidente Franco fue presidente, pero por un movimiento que era el revolucionario, creo, ¿verdad? Febrerista. Sí. Pero ese partido no logró tener vía en el tiempo, ¿verdad? Aún habiendo llegado su líder como presidente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una tradicionalidad, hay una cuestión intrínseca en el ADN de la sociedad paraguaya del Partido Liberal, del Partido Colorado. Yo entiendo así, no digo que sea, es lo que a mí me parece, no quiero aseverar. Entonces, pero, en ese sentido, sí, es que... Entonces, en ese sentido, era que yo no coincidía. Él mismo se encargó de formarme a mí en Inglaterra, en los Estados Unidos, me envió a hacer cursos de política en Chile, en Brasil, en Argentina. Y bueno, todo eso me dio a que le dieran una opinión que no, en muchos casos no le gustaba mucho, ¿verdad? Pero para mí era así, y bueno, es lo que la historia y las estadísticas finalmente terminan demostrando, ¿verdad? Yo creo ahí más o menos respondiendo a tu pregunta, ¿verdad?
Ministro, finalmente, al tiempo de agradecerte por estos minutos para con Francamente, recordamos 34 años del golpe y recordamos 10 años del fallecimiento del general Lino César Oviedo, actor principalísimo, Carlos III, durante la caída de la dictadura de Stroessner. Una semana antes del fallecimiento, que fue el 3 de febrero del 2013, él estuvo en un programa de CNN en los Estados Unidos.
Sí, sí.
Nunca escuché que nadie haya hablado de una manera tan descalificatoria como lo hizo él contra el entonces candidato, hoy expresidente de la República, Horacio Cartes. Mirando el retrovisor, Ariel Oviedo, hijo de Lino César Oviedo, ¿crees que él se adelantó al tiempo con esa denuncia?
Y a mi querido presidente y el doctor, esa ya es una opinión muy personalísima y tengo que respetar sobre todo a la que está ausente, ¿verdad? Yo, en cuestión de lo que se refiere a Horacio Cartes, todos conocen de que yo fui muy amigo de él en tiempo pasado, ¿verdad? Y lamentablemente ahora todo lo que está ocurriendo no solamente le afecta a él o a sus empresas de manera personal, sino que le afecta a nivel general a la República de Paraguay, ¿verdad? El costo es sin duda para, y también al compañero Hugo Velázquez, es a la República de Paraguay. Yo creo que desde ese punto de vista más bien habría que analizar y no
voy a cambiar entonces la orientación de la pregunta, porque realmente no tiene sentido comprometerte en un tema a lo mejor vidrioso. Cuando el general Lino César Oviedo hacía estas denuncias hace, repito, 10 años, fue un adelantado, indudablemente. Hoy el tiempo se encargó de demostrar que muchas de sus denuncias tenían asidero, o por lo visto el general tenía muy buena información. Dejo eso como una cuestión personal y no te suscribo a vos como el que está haciendo el comentario, me hago cargo. Punto y aparte. Esta denuncia actual, siendo ya hombre de Estado, en este caso ministro del MAES, ¿cómo afecta a la marcha, a la imagen del país, ministro?
Eso es indiscutible. Yo le aprecio, tengo un aprecio a ambas personas, ¿verdad? Yo los conozco, pero indiscutiblemente que es un golpe muy fuerte a la República del Paraguay, ¿verdad? Eso es indiscutible y muy difícil de querer tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Por lo tanto, lo antes posible, lo más sano para el país, para ellos mismos de manera personal, familiar, amistades, de negocios, deberían de poder lograr esclarecer esto ante las autoridades correspondientes, en este caso serían los Estados Unidos, a hacer lo que tenga que hacer y terminar de esclarecer para poder ayudar a que el Paraguay se pueda, digamos, salir un poco de esta golpe, este golpe de imagen que sin duda tiene el país, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que indiscutiblemente suman a la capacidad o la posibilidad, o mejor dicho, restan a la capacidad o la posibilidad de que un país, o de que el Paraguay sobre todo, porque recordemos que estamos en Sudamérica mismo, en un área bastante complicada en lo que se refiere a todas las actividades ilícitas, el contrabando, el narcotráfico, el tratamiento de blanca, o sea, entonces indiscutiblemente procurar deshacernos de este tipo de situaciones lo antes posible es lo más sano para entender de que aquí en el Paraguay sí también nosotros no estamos involucrados en ese tipo de cosas, y hay gente que se quiere que Paraguay pueda progresar y salir adelante, ¿verdad? Entonces yo no estoy diciendo con esto que ellos tengan que ver o no con lo que se les esté culpando, pero sí creo que tienen la obligación real, moral y política de esclarecer lo antes posible esta situación, ¿verdad? Por el Por el bien del Paraguay, ¿verdad?
Por el bien del Paraguay. Está la mensaje de WhatsApp hoy en la mitad, micrófono Rupido y Coaseca, y ministro, muchas preguntas, algunas relacionadas a tu gestión como ministro, otras relacionadas si te vas a candidatar o no. Creo que este es más fácil. ¿Vos te candidatás o no por algún cargo electivo,
ya, ministro? Ya no, presidente, ya no.
¿Te podemos llamar en otra ocasión para hablar de tu gestión, sí, ministro?
Lo mucho gusto, cómo no, tenemos muchísimo para mostrar, pero con mucho gusto en nuestro programa podemos sentarnos y con estadísticas y con números poder hablar de las grandes mejoras que estamos haciendo. Sí. También entra en vigencia también el tema de la verificación de para la calidad del aire de los autos usados.
Visto, de Chile. Es un temón. ¿Podemos coordinar para traerte, para que venga acá en estudio? Importante, ni cuál hacerlo, ni está, a ver, Gray Ministro. Sin está, problema, a ver, Yepo Petelo, ni está la de gestión.
Sí, bueno, o sea, amigo, gran privilegio.
Vos cointe, Rogendo y Lleguita y Catuganguá, y Saña Yemoí, de acuerdo, Yeyeto Pamijaguá, a ver, Radio La Unión, San Martín, sí, Avenida Aribe.
Te
envía saludos, Ángel Aguilera. De orden de sepulturero. Gracias, ministro. Muy amable, muy gentil por estos minutos.
A la gente y un gusto poder compartir con ustedes.
Muchas gracias, ministro Ariel Oviedo, ministro del MADE, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.
¿Te cuento algo?
Sí.